Vamos a buscar en el Salmo 94. El Salmo 94 dice así: Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al huérfano matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Seguramente este salmo tuvo que ser escrito en unas circunstancias en las que el pueblo de Dios estaba pasando por momentos muy difíciles, momentos en los cuales había enemigos que le estaban oprimiendo, que estaban abusando de él, y a consecuencia de esas circunstancias entonces es cuando se produce este salmo. Eso es un hecho repetitivo, es decir, que el pueblo de Dios pase por momentos de opresión y de dificultad, es algo repetitivo a lo largo de la historia. Es algo que ha ocurrido, es algo que está ocurriendo y es algo que también va a ocurrir. Entonces, yo creo que este salmo es un motivo para nosotros de poder fortalecernos mediante la enseñanza que tiene. Yo creo que hay tres partes que podríamos dividir el salmo. En primer lugar, hay una apelación a Dios. En segundo lugar, hay una interpelación a los enemigos. Y en tercer lugar, hay una reflexión acerca de los tratos de Dios, tanto los tratos de severidad como los tratos también de bondad. El Salmo se abre con una declaración que nos puede resultar muy dura, porque el nombre que se le está dando aquí a Dios es nada más y nada menos que Dios de las venganzas. Y claro, esa palabra es muy dura, esa palabra es aplicada a Dios, me refiero, Dios de las venganzas. No es el único lugar en la Biblia en la que se habla de Dios en ese sentido. La profecía del profeta Nahum comienza de esta manera: el Señor es Dios celoso y vengador, se venga de sus enemigos. Y no solamente en el Antiguo Testamento hay referencias a esa palabra, a venganza o vengador, aplicándola a Dios, sino que en el Nuevo Testamento mismo también hay referencias. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, se refiere también a esto, de que dice a la iglesia de Roma, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y luego hay otro pasaje también en Apocalipsis, donde los mártires están clamando a Dios y haciéndole esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que es un concepto, es una noción que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, para entender correctamente esto, que Dios es vengador, que Dios, como está llamándole aquí, es Dios de las venganzas, tenemos que entender bien lo que se quiere decir por esa palabra venganza. Primero, lo que no se quiere decir, y lo que no se quiere decir es que tenga que ver con algo referente a la crueldad, o algo que surge o brota de un instinto de maldad. Eso hay que descartarlo. Es verdad que la venganza aplicada al hombre muchas veces es así. Es algo que tiene que ver con la crueldad. No es solamente de que tú me hiciste y yo te voy a devolver otro tanto, sino que si puedo te voy a devolver el doble o el triple de lo que tú me has hecho. Pero ese no es el caso, entonces, que aquí se está considerando. Y sobre todo, para entender bien lo que aquí se está entendiendo por la palabra venganza, tenemos que tener en cuenta lo que a continuación, el nombre que a continuación se le da a Dios. En el versículo 2 se le llama juez de la tierra. Y en este sentido, entonces, esto aclara lo que se entiende aquí por venganza. Es ni más ni menos que la justicia retributiva. La justicia retributiva es una de las columnas, es uno de los pilares del derecho. El derecho en todos los sentidos. El derecho mismo humano, el derecho de las naciones, el derecho que sostiene a una sociedad, necesita de la justicia retributiva. Es decir, de que lo bueno debe de ser recompensado y que lo malo debe ser castigado. Eso es la justicia retributiva. Y cuando aquí se le está llamando a Dios juez de la tierra, entonces se está entendiendo esa venganza en ese sentido, de que Dios es el que ejecuta, es el que ejerce y administra entonces esa justicia retributiva. Porque si no existiera la justicia retributiva, significaría que el mal se sale con la suya, que el mal consigue sus propósitos. Y eso es lo peor del mal. Es decir, lo peor del mal no es su existencia. Lo peor del mal no es ni siquiera el daño que puede hacer, sino lo peor del mal sería que se saliera con la suya y quedara impune. Eso sería el mal en toda su plenitud. Pero precisamente para eso está la justicia retributiva, para que el mal no quede impune y reciba aquello que se merece. Aquí tenemos el escenario que el salmista nos está describiendo, las circunstancias en las que él está viviendo. Y las circunstancias es que los impíos, es decir, los malvados, los hacedores del mal, se están alegrando. Eso significa que si se están alegrando es que están consiguiendo sus propósitos. Y además no es algo que hace 24 horas que han empezado a conseguir esos propósitos, sino que si pregunta ¿hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? Eso significa que es que llevan tiempo en esa trayectoria, llevan tiempo en ese camino. Es decir, la maldad ha echado raíces, la maldad está siendo hegemónica y dominante, no desde hace un poquito de tiempo, sino que en el tiempo ese dominio, ese predominio de la maldad se está extendiendo. Y de ahí entonces que los malvados sientan, consideren que han ganado, que han triunfado. Y eso entonces es de donde brota esa alegría, ese gozo. De la misma manera que cualquiera que consigue un triunfo, que consigue una victoria, se alegra, así como el que es derrotado se entristece. Aquí hay una alegría que es resultado de la victoria que han conseguido. Y hay un discurso, un pronunciamiento en sus palabras. Hay algo que están diciendo, y lo tenemos allí en el versículo 4, el discurso que tienen. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Aquí hay una intensidad creciente de atrevimiento en esas palabras. Cuando dice hasta cuándo pronunciarán, esta palabra se ha traducido aquí por pronunciar, tiene que ver con la verborrea, con el hablar por hablar, con la facilidad de decir cosas. Es la lengua suelta, la lengua disparada, que no tiene freno, ni contención, ni límite. Así es como está su lengua, como están su discurso y sus palabras. No hay contención, no hay freno en todo eso. Se sienten que pueden decir lo que quieran y con una facilidad asombrosa, pasmosa. Pero no solamente eso, es que tienen la facilidad de palabra para decir lo que quieran, sino que esas palabras, como dice a continuación, son duras. Palabras duras. Como dice en algún sitio el libro de Proverbios, palabras que son como golpes de espada, que hacen daño, que hieren, que calumnian. No solamente multitud, abundancia de palabras, sino que esas palabras son además palabras duras. Y esas palabras de ese estilo les llevan al tercer peldaño en toda esta intensidad de maldad, que es que se vanaglorian, se jactan. Nada ni nadie, piensan ellos, va a poder acabar con el dominio que hasta este momento están teniendo. Eso es en cuanto a su discurso. Pero no para aquí el asunto, porque a continuación el salmista empieza a hablar acerca de sus actos, acerca de sus hechos. Las palabras van acompañadas por obras. Y fíjate las obras que describe en los versículos 5 y 6. A tu pueblo, Señor, quebrantan y a tu heredad afligen, mediante sus obras. Es oprimir, es hacer daño, es abusar del pueblo de Dios, de la heredad de Dios. Y se centran, se ceban especialmente en los más débiles, en aquellos que tienen menos recursos, menos defensas, menos capacidad de reacción: viuda, extranjero, huérfanos, las tres clases, categorías de personas típicas en el Antiguo Testamento, que son reflejo de lo que es débil, de lo que es muy vulnerable, precisamente es contra ellos, contra quienes se están cebando, se están aprovechando de ellos. Así que son las palabras por un lado y son los hechos por otro, lo que todos estos malvados que se sienten seguros y triunfantes están realizando desde hace tiempo ya. De aquí es de donde surge la apelación del salmista a Dios. Se sienten tan seguros en lo que están haciendo que fíjate lo que dice en el versículo 7. Y dijeron: no verá el Señor ni entenderá el Dios de Jacob. Es decir, lo que están diciendo es que Dios ni ve ni entiende. Ahora bien, si Dios es que no ve ni entiende, es como si no existiera. De hecho, es que para ellos no existe. O sea, Dios para ellos es un cero a la izquierda. No es ninguna realidad. Es una palabra. El Señor. El Dios de Jacob. Son solamente palabras dichas al aire, pero que no responden a ninguna realidad, a ningún ser real que haya detrás de esas palabras. Eso es el razonamiento que ellos están empleando. Es un razonamiento ateo, totalmente, porque lo que están haciendo es eso, es negar totalmente a Dios. Así que aquí vemos cómo la maldad del corazón humano finalmente se convierte, inevitablemente se convierte en ateísmo, en la negación del Dios vivo y verdadero. Esta es la primera parte del Salmo y este es el escenario que el salmista y el pueblo de Dios en estos momentos está viviendo. Y aquí es donde viene la interpelación que hace a los enemigos de Dios. Los va a interpelar desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y esto me llama la atención, porque significa que va a tratar de razonar con ellos. Va a tratar de hacerles entrar en razón, de hacerles comprender, de bajarlos de toda esa nube de soberbia en la cual están subidos, para que bajen abajo y puedan reflexionar y puedan cambiar. Y esto me habla acerca de la paciencia de Dios, de la longanimidad, de la benevolencia de Dios. Que aún incluso aquellos que están en estos niveles de maldad tan grandes, tan profundos, todavía les está mandando mensajes de consideración y de reflexión para que puedan modificar y cambiar su actitud. Ahí está, en el versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Estos calificativos que está empleando aquí no son insultos. No son calumnias, es la verdad, es la realidad. Y es que siempre, junto a la maldad, va la insensatez. La maldad y la insensatez son primas hermanas y siempre van de la mano. El Salmo 14:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a continuación añade: se han corrompido, hacen obras abominables. Así que la necedad es la base del ateísmo, de la negación de Dios, y también es el fundamento de la maldad. Un corazón insensato, un corazón necio, finalmente acaba siendo un corazón corrompido y un corazón que niega a Dios. Y aquí es la palabra que se les está dirigiendo. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y el argumento que se emplea a continuación, los versículos 9 y 10, es muy sencillo. El argumento es que todo efecto tiene una causa. Esto es pura lógica. Esto es de pura lógica. Todo efecto tiene una causa que lo ha producido. Todo resultado tiene un origen que ha hecho posible ese resultado. Y entonces él, aplicando este razonamiento de la lógica más elemental, de la lógica humana, entonces hace esta pregunta: ¿el que hizo el oído no oirá? Es decir, el oído que tiene la facultad de oír, ¿cómo no va a tener esa misma facultad de oír aquel que hizo el oído? El que formó el ojo no verá. Si el ojo puede ver, ¿cómo no va a poder ver aquel que formó el ojo? Este es el razonamiento, la lógica argumentación que les está presentando. El que castiga a las naciones, es decir, el que ejerce esa justicia retributiva a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Si él es el que se la ha dado, él es el origen de esa ciencia. Esta es la interpelación que aquí se está haciendo a todos estos soberbios, malvados, insensatos, que están llenos de sí mismos, presuntuosamente. Y a continuación la conclusión la tenemos en el versículo 11. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. La palabra vanidad es lo que no tiene consistencia, lo que no tiene coherencia ni peso, que no vale nada. En otras palabras, lo que es el verdadero cero a la izquierda son los pensamientos de los hombres. Toda su sabiduría, todos sus argumentos, toda su jactancia, todas sus palabras, todo su discurso, eso es el verdadero cero a la izquierda. Y el Señor es el que conoce y ve, sondea las profundidades de los pensamientos y dictamina entonces: eso no vale nada. Una interpelación a los enemigos del pueblo de Dios, a los que lo combaten. Y a continuación hay una reflexión acerca de los tratos de Dios. Y básicamente hay dos tratos. Me gustaría que fuéramos un momento a la primera carta a los Corintios, al capítulo 11 y versículo 32. Y dice allí: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Se está refiriendo a la mesa del Señor, a la cena del Señor. A no ser ligeros, superficiales, y tomar de esta mesa del Señor de cualquier manera. Porque eso puede tener sus consecuencias. Si lo hacemos desordenadamente, indignamente. Pero me llama la atención aquí los dos tipos de trato de los que el apóstol Pablo está hablando. Castigados es una palabra y condenados es otra palabra. Castigados quiere decir aquí disciplinados, corregidos, tratados de tal manera como hace un padre o debería de hacer un padre con su hijo cuando ve que su hijo está descarriándose o está haciendo cosas que le pueden resultar dañinas. Ese padre responsable, ese padre, por causa de que le ama, va a actuar en disciplina y va a actuar en castigo. Y esto es este trato de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Es lo que dice el libro de Proverbios: el Señor al que ama disciplina. Un pasaje que luego el autor de Hebreos va a coger para hablar de la importancia de la disciplina de Dios en la vida del creyente, en Hebreos, en el capítulo 12. Y aunque esa disciplina no nos gusta, y aunque esa disciplina nos puede resultar desagradable, sin embargo, está hecha para que participemos de su santidad. Porque esa disciplina finalmente va a producir frutos apacibles de justicia en la persona que ha sido disciplinada. Así que cuando el apóstol está diciendo aquí somos castigados por el Señor, se está refiriendo a este trato de Dios para con los suyos. Disciplinatorio, severo. Sí, si hace falta, pero que es para bien. Pero muy distinta es la otra palabra que ahí en ese versículo se está empleando, para que no seamos condenados con el mundo. Hay un abismo de diferencia entre ser castigados o disciplinados y ser condenados. La condenación es algo que es definitivo y que no tiene remedio, que no tiene vuelta atrás. Pues bien, estos dos tratos son precisamente los que en el Salmo 94 el salmista va a reflexionar sobre ellos. Versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Fíjate, hay una relación entre bienaventuranza y corrección o disciplina. Hay una relación íntima. Hay una bendición en la disciplina. La disciplina es bendición. La corrección es bienaventuranza. Está diciendo aquí el salmista: en tu ley lo instruyes. Esa ley, es decir, esa palabra de Dios, es la que nos enseña, la que nos guía, la que nos muestra el camino. la que nos provee discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. No lo que el mundo piensa sobre lo que está bien y lo que está mal. En tu ley lo instruyes. La ley, la palabra de Dios, nos forma. Es la espina dorsal en nuestra vida. Es la estructura básica que sostiene el edificio de nuestra vida cristiana. Tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Así que esa disciplina, esa corrección, esa instrucción tiene como propósito el de darnos descanso. En medio de los días de aflicción, de los días malos. Ese trato de Dios con los suyos, con su pueblo. Pero hemos dicho que está la palabra condenación también, que es algo muy distinto. Y es lo que el salmista aquí va a considerar. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Y el hoyo es el agujero, el abismo, donde uno cae y donde ya no hay escapatoria. Es interesante considerar aquí también los tiempos verbales en los que se está expresando estas frases. No está hablando del pasado. No está hablando tampoco de un futuro. Está hablando de un presente, de algo que ya está teniendo lugar. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges. Estás corrigiendo. Y en tu ley le instruyes, le estás instruyendo. Ahora. No hace 40 años. Y ahora ya no necesita corrección ni instrucción. Ahora. De la misma manera que en tanto que para el impío se cava el hoyo. No es que se cavó o se cavará. Se cava, se está cavando. Dios está realizando ahora tanto una cosa como la otra. Esa faceta de Dios correctiva y esa faceta condenadora de Dios también la está realizando ahora. Aquí tenemos esta preciosa promesa que a continuación viene en el versículo 14. Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. En estos tiempos malos y difíciles que aquí se están presentando, que nosotros estamos enfrentando, no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Esta promesa tiene su contraparte también en el Nuevo Testamento. Es cuando Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las fuerzas de tinieblas, las fuerzas de maldad, no van a prevalecer contra la iglesia, que es su iglesia. ¡Qué promesa tan preciosa! Es lo que Jesús dijo, las últimas palabras antes de ascender al cielo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo hay que pasar por muchas etapas. Hay que pasar por momentos mejores y también por momentos peores. Hay que pasar por momentos fáciles y también por momentos muy difíciles. Pero sean cuales sean esos momentos, la promesa está ahí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, que la presencia de Dios está en medio de su pueblo, sino que fíjate lo que dice el versículo 15. Sino que el juicio será vuelto a la justicia. O que el juicio será conforme a la justicia. ¿Qué es el juicio? El juicio es la manifestación de la justicia. Es cuando la justicia actúa, cuando la justicia interviene, emite una sentencia, eso es el juicio. Ahora bien, si el juicio está basado en una premisa malvada, ese juicio va a salir torcido. Si el juicio está basado en una ley perversa, ese juicio va a salir pervertido también. Y este era el caso precisamente aquí. Juicio de los impíos, de los malvados, que han hecho sus propias leyes, que han elaborado sus propias normas de acuerdo a sus malvados deseos, y por lo tanto el juicio sale torcido. Porque está torcido. Está torcida la ley. Pero lo que Dios va a hacer aquí es que el juicio será vuelto a la justicia. El juicio será acorde con la justicia, conforme a la justicia. Dios va a enderezar lo que está torcido. Porque mira lo que dice el versículo 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Trono es el gobierno. La palabra del trono es de donde se gobierna. Pues bien, aquí se está hablando de un gobierno de iniquidades, de maldades, que hace agravio, o sea, que hace daño bajo forma de ley. Porque hay leyes malvadas que este gobierno al que el salmista se está refiriendo aquí se está apoyando en ellas para que el juicio salga torcido. Y vemos aquí una cosa muy importante. La pregunta es, ¿se juntará contigo, Señor, el trono de iniquidades? Y la respuesta es evidente, es obvia. ¡No! Hay una incompatibilidad total entre este juez de la tierra, entre este Dios de las venganzas, con el juicio que está torcido, que está pervertido. Versículo 15. El juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Todos los que aman la justicia, todos los que aman aquello que es justo. Estamos en medio de una batalla, de un conflicto. El salmista, como nosotros, estaba también inmerso en una batalla. Y por eso pregunta en el versículo 16, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? activemos. Él no quiere, no puede quedarse de brazos cruzados ante este avance de la maldad, este crecimiento exponencial de lo perverso. No. Porque quedarse de brazos cruzados, quedarse callado, es estar en connivencia con la maldad. Es dejarla que haga lo que quiera. Y aquí tenemos a un creyente que se subleva, que se indigna ante este estado de cosas y que va a presentar batalla. ¿Quién se levantará por mí? ¿Quién me ayudará? ¿Quién estará conmigo? Parece una batalla solitaria, pero no está solo. Versículo 17. Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Dios está conmigo en esta batalla. Alguien dijo una vez, uno y Dios es mayoría. Uno y Dios es mayoría. El Señor está conmigo. El Señor está contigo. Está con nosotros. Él es consciente de la debilidad suya, de su fragilidad personal. Versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbala. ¿Puede resbalar nuestro pie? Nuestro pie es lo que nos sostiene, ¿verdad? Para que no caigamos. Pero nuestro pie puede resbalar, porque somos débiles y frágiles. Pero cuando yo decía, cuando yo veía que voy a caer, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Tenemos pensamientos en nuestra cabeza? Uf. A veces nuestra cabeza es un torbellino de pensamientos. Variados, dispersos, de acá para allá. Erráticos, confusos. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Fíjate el contraste que se está haciendo aquí. Mi pie, mis pensamientos, con tu misericordia y tus consolaciones. Mi pie resbala. Mis pensamientos son una confusión. Pero tu misericordia, Señor, me sostiene y tus consolaciones me alegran. ¡Qué bendición! Es la experiencia del creyente en medio del fragor del conflicto y de la batalla. Saber que Dios está ahí para darme la victoria. Versículo 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Es el trono de iniquidades. Es hacer agravio bajo forma de ley. Pelear. Oponerse a lo que es justo, a lo que es recto. Quitarlo, tratar de quitarlo de en medio y condenar la sangre inocente. Pero de nuevo está aquí otra vez la certeza. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Este mismo Dios con el que se abre el Salmo, con esa declaración que en principio parece tan dura, Dios de las venganzas, Ese mismo Dios es este, que aquí es el refugio, la protección del creyente que se acoge a él. Aquel que lo sostiene, aquel que lo alegra, aquel que le da la victoria, aquel que lo instruye, que lo disciplina para bien. Todo eso es Dios para este creyente. Y el Salmo acaba con la respuesta a la pregunta con la que comenzó. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo este estado de cosas? Y aquí es donde está ese Dios de retribución, de justicia retributiva, versículo 23. Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Esto es muy importante. Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Eso es justo, porque Dios los está juzgando de acuerdo a sus obras. No de acuerdo a lo que no han hecho, sino de acuerdo a lo que han hecho. Eso es justicia. Y los destruirá en su propia maldad, basándose en su propia maldad. Los destruirá el Señor, nuestro Dios. Esa justicia retributiva es lo que garantiza el orden moral en el universo. Sin ella, este universo estaría en manos de los más fuertes, de los más impíos, o de cualquier capricho o antojo del que tenga poder. ¿Qué salmo más precioso? El Salmo 94. Un recordatorio imperecedero de que el mal será condenado y vencido, y que el pueblo de Dios, disciplinado y corregido, será bendecido. Vamos a orar. Vamos a venir delante del Señor. Vamos a acercarnos a Él. Como dijo el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, por ser como eres, por ser quien eres. En ti, Señor, está nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza y nuestra fuerza. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el que finalmente dictaminarás esa justicia que viene de parte tuya. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos mientras tanto, Señor, a librar la buena batalla, como tú nos dices en tu palabra, a pelear la buena batalla de la fe en la cual estamos inmersos. Que tú nos des la victoria, en el nombre de Jesús. Amén.